buenos días, ponedores. Estamos de nuevo aquí a las 4 y 6 de la mañana poniendo las calles. Y este jueves es un día muy importante. Se cumplen 75 años del desembarco de Normandía. En la madrugada del 6 de junio de 1944, a eso de las 6 y media de la mañana, partían desde Gran Bretaña 822 aviones en los que viajaban 23.000 paracaidistas estadounidenses y británicos. La operación cambió definitivamente el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y ayudó a poner fin al régimen nazi que caía tan solo un año después. Muchos son los que murieron allí. De hecho, algunos no llegaron ni siquiera a entrar en combate porque murieron ahogados debido al peso que llevaban encima entre armamento y pertrechos. Pero ese no fue el caso de Harry Reid. Este veterano de guerra logró sobrevivir y a sus 95 años ha regresado a Normandía para recordar aquel día. Este miércoles se subía, como hace 75 años, a un viejo Douglas C-47 Dakota y se sentaba en la plaza número 12, la misma que ocupó el día D cuando tenía tan solo 20 años. La diferencia es que en esta ocasión el salto ha sido placentero, ajeno a esa tensión que vivió aquel día cuando miles de alemanes le esperaban a él y al resto de soldados aliados para matarles. Junto a él ha estado Jock Hutton, de 94 años, que también le acompañó hace 75 años en ese viaje, en ese vuelo. Los dos afirman que en esta ocasión han disfrutado del viaje y se sienten orgullosos de haber participado en una fecha clave para la humanidad. Tenemos que decir que no es para menos. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los ponedores. Es jueves, como te digo, 6 de junio del año 2019. Quien te saluda es Beatriz Calderón y desde ayer tenemos al Pulpo Malo. Ya sabes que está sin voz, pero muy pronto estará de nuevo con nosotros. Hasta que eso ocurra, el resto del equipo vamos a estar acompañando a los ponedores, como hacemos siempre, como hicimos ayer, como vamos a hacer hoy y mañana también estaremos, porque esto no para. A estas horas somos muchísimos los que estamos trabajando, pero tampoco nos podemos olvidar de los que sufren insomnio o de los que están despiertos porque pues no se encuentran bien. Tenemos algunos ponedores que dicen, oye, es que yo me encuentro malito o anímicamente no estoy pasando mi mejor momento. Bueno, pues no os preocupéis que os esperan 2 horas por delante de buen rollo y de diversión, que es nuestro objetivo. Somos el primer despertador de la radio, queremos que te quedes con nosotros aquí en la cadena COPE y a mi lado tengo a Roberto Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Beatriz.
Pues vamos a contar, ¿qué cosas tenemos hoy preparadas hasta las 5?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de un hecho que tuvo lugar la semana pasada y donde la fatalidad hizo que la víctima se quitara la vida. Nos estamos refiriendo al caso de Verónica, una mujer con 2 hijos que no pudo soportar la presión de las mentes enfermas que hicieron que un vídeo privado e íntimo se convirtiera en algo público en su lugar de trabajo. Por lo que se sabe, algunos de sus compañeros perdieron toda la dignidad y respeto y acosaron directa o indirectamente a Verónica, que con 32 años decidió acabar eso con su vida cuando este vídeo llegó a su marido. Bueno, en la tarde de COPE han hablado con Borja Arzuara. Es abogado experto en derecho digital y queremos rescatar algunos de los argumentos legales sobre este caso para que ojalá no vuelva a ocurrir. Y nos va a visitar Fernando Abadía, que trae bajo el brazo su libro Tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte las puertas, porque es fundamental la actitud que tenemos en la vida. En un ratito estará también con nosotros y además aprovechando ya también, pues eso, que es la Feria del Libro en Madrid.
Tú sabes que mi padre me decía, tú entras en los sitios como si fueran tuyos.
Te decía eso.
Eso es actitud. Tenemos también a Iván Mosquera, te iba a llamar Guillermo.
Bueno,
tenemos
no pasa
un
nada.
Tenemos un follón con nuestros chicos de cope.es. Iván Mosquera, buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días,
cuéntanos el tiempo.
Pues se acerca Miguel, y no Miguel Palazón. Se acerca Miguel, una ciclogénesis explosiva.
Ay, mis chicos.
Que va a dejar precipitaciones y viento fuerte en toda la cordillera cantábrica, sobre todo en Galicia. En el resto del país, cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso.
Bueno, pues muy bien. Hicimos bien ayer en avisarle a la gente que iban a bajar las temperaturas, porque parecía que iba a ser cosa de nada, pero por lo menos en Madrid...
Hasta 10 grados, en muchos lugares de España.
Pasamos de 30 grados a 20 y con Rebequita para poder salir. Bueno, no podemos continuar sin escucharos a vosotros, los ponedores de calles. Sois los protagonistas de este programa. Queremos que nos llaméis al 950-6006, teléfono gratuito. ¿Por qué? Porque si nos llamas y entras en directo, nos tienes que contar solamente cómo estás poniendo las calles, que es algo muy facilito. Hay alguno que dice, es que a mí me da vergüenza hablar en la radio. Bueno, pues si es que te vamos a preguntar qué es lo que estás haciendo hasta ahora. Es muy sencillo. Te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. calle, solamente por hacer eso. Vamos a escuchar a ponedores que ya tienen su título.
Vamos a hablar con Begoña, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías. Tú dime lo que quieras, corazón.
Oye, no, es que te quiero decir, siempre os oigo. Sois maravillosos. Y tengo ya 60 años y hoy me voy a una fiesta de flamenquito en la plaza con el traje de sevillana de andaluza de los 18 años.
Qué bueno, ¿no?
O sea que ya sabes qué divertido.
Oye, Begoña, ¿dónde estás?
En Madrid.
¿En qué parte de Madrid?
Al lado del Retiro, en la plaza de Lioxus.
Ah, bueno, al lado también de la cadena COPE.
Sí. Pues a ver, un día me voy. Además, yo soy comilona.
Claro,
soy
pues te... Claro.
Soy muy flaquita, pero soy comilona y me encanta.
Bueno, pues mira, si puedes entrar con la puerta cerrada, al ser muy flaquita, pero escúchame, que el día que vengas preparamos aquí una merendola y haces el programa con nosotros, ¿vale?
Qué bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
De todas formas, Andrés, estoy pensando también por la zona de Albacete, por la noche cuando he conducido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, conejos, sí, y a mí aquí con el riego a las mangueras no haciendo más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Vamos, me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Sí, pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por
luego,
estar ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por teléfono
gracias
algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
Todos estos ponedores que acabáis de escuchar tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles porque nos llamaron al 950-6006. Pero para los que son más tímidos y no se atreven, también pueden participar de otra forma, Roberto.
A través de Facebook, en Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendolascalles, el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, o también si nos quieres dejar pues un mensaje de audio en el WhatsApp, en el 662-942-605, en el 662-942-605.
Y seguimos con Iván, que no Guillermo, porque también nos va a contar las cosas que hay en cope.es. A esta hora, si estamos echándole un vistazo a la web, ¿qué podemos encontrar?
Pues de todo, como siempre, y sobre todo, algo que os acabo de contar, la borrasca Miguel, esa ciclogénesis explosiva, el Cantábrico se está preparando para recibir, sobre todo, según dicen los expertos, algo totalmente atípico para la época del año en la que estamos, porque esto es más propio de invierno que del 5 de junio, 6 de junio que estamos. Entonces, en cope.es hemos hablado con expertos que nos están explicando, y tenéis toda la información en la página web, por qué suceden este tipo de cosas, esta borrasca tan extraña para la época del año en la que estamos. Y borrasca la que se ha formado en la selectividad, vea, porque ha habido un examen de matemáticas en la Comunidad Valenciana que ha tenido unas consecuencias fatales en muchos alumnos. Han salido llorando de la prueba, muchos de ellos, hasta el punto que miles de estudiantes están firmando una petición para que se repita ese examen. En cope.es hemos aprovechado un poco la polémica y hemos colgado el examen para que todos probemos a ver si seríamos capaces, el que sepa hacer matemáticas, porque aquí yo creo que Roberto Pablo lo ha resuelto, no. Yo, vamos.
10 segundos.
Claro, nosotros lo hemos hablado aquí, yo soy de letras mixtas, que decían, pero hay algunos que son de letras puras. Yo con letras mixtas tampoco soy capaz de hacer esos ejercicios de matemáticas.
Si nos sacan de la suma, resta, multiplicación y división, vamos mal.
Y no siempre, ¿eh?
Y ya con los dedos.
Pues ahí tenéis el examen para echarle un vistacillo, y de verdad ha generado una gran polémica en la Comunidad Valenciana. Y también hablamos sobre WhatsApp, la plataforma que está en continua actualización, ha decidido suprimir la opción de descargar la foto del perfil de sus contactos. Hasta ahora, los usuarios podían guardarla, o sea, podían, tocando la imagen que tenemos en nuestro usuario, en la foto de perfil, podían descargársela. Pues esa opción la van a retirar por privacidad. Que sí que es verdad, que si tú haces un pantallazo la puedes seguir teniendo igual. Pero bueno, es una opción para tener un poquito más de privacidad.
Oye, tú que sabes más que nosotros de redes sociales, en Instagram si haces un pantallazo de una imagen, por ejemplo, de las stories que se cuelgan, te llega la notificación de que te han hecho el pantallazo, ¿no?
Bueno, según, pero ¿no? Sí. Bueno, hay aplicaciones que
eso
sí.
Eso está muy bien.
Sí, está muy bien.
Si al menos sabes quién está haciendo pantallazos.
Te están cotillando, exactamente. Exactamente. Pues esto va a eliminarse de WhatsApp. Y también un último apunto, Bea, porque... es muy interesante todos aquellos que vais a correr, que está de moda, esto de ir de, sobre
también,
todo ahora.
Mientras que hacía el ejercicio de matemáticas, estuve corriendo.
Estabas corriendo, joder, sí. Esto ya es espectacular.
Sigue, sigue.
Tenemos
yo corro solo para tomar el aperitivo.
Pues en cope.es, para que Bea vaya corriendo, pero bien, a tomar el aperitivo, que no se haga daño en las rodillas ni en los tobillos, tenemos 10 consejos para correr bien, porque hay veces que apoyamos mal, el peso también influye mucho, pues esos 10 consejos en cope.es.
Jolín, es que podría mentir, pero no me da la gana de mentir.
Mira, yo he estado corriendo esta tarde.
Yo, haces mucho deporte.
Y yo estoy en el aperitivo.
Y tú en el aperitivo, ¿ves? Si es que Roberto es de los míos. Bueno, muchas gracias, Iván. Si nos escuchas hasta ahora, a las 4 y 16 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve el olivo y riza la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel. A la orilla de mi boca cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se está quemando. Está quemando mi piel. Negro pelo, que trasmina menta y limón. Negros ojos, negros pelos, primo hermano de mi corazón. Me importa tres pitos que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal. Y tengo gastada la losa del puente, de tanto cruzarlo por la madrugada. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel. A la orilla de mi boca cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando.
Comenzamos hoy con Rocío Jurado y estamos ya recibiendo a las 4:19 de la mañana un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hoy, con motivo del desembarco de Normandía, que celebra 75 años desde que se produjo este acontecimiento histórico y se está celebrando, todo el mundo va a hablar hoy de este hecho. Hemos querido preguntar a los ponedores qué acontecimiento histórico les parece relevante, porque, oye, el desembarco de Normandía fue muy importante, pero ha habido muchos otros momentos momentos claves en la historia de la humanidad. Todos lo son y todos, bueno, pues afectan al futuro. Pero hay algunos que realmente dices, es que si esto no hubiera ocurrido...
El día de mi nacimiento, ¿sabes?
Sería, o sea, totalmente distinto. Yo, o sea, pues tengo que decir que hay un ponedor que dice precisamente eso, uno de los mensajes que nos ha mandado. Mira, Rafael Antonio Sánchez, que está en Cádiz, en Algar, dice, yo creo que el mayor acontecimiento de la humanidad fue mi nacimiento y a quien realmente le cambió la vida fue a mi madre, de lo travieso que era. Ahora le ha tocado a mi señora tener que aguantar mis bromas y mis payasadas. Rafael, de esto no habrán hecho película, pues ¿no? Mira. Porque también estamos preguntando por esa película o ese libro sobre el desembarco de Normandía o sobre el acontecimiento histórico que les parece relevante
para
a los
ti, ¿cuál?
Ponedores.
Bea.
Lo hablábamos antes. A mí me gusta mucho, desde el punto de vista histórico, la Segunda Guerra Mundial, pero reconozco que probablemente el que cambió todo, sobre todo el sistema de clases, fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, bueno, pues fue un cambio brutal. La gente volvió en el año 1918 y todo había cambiado completamente, sobre todo para lo que es la aristocracia, ¿no? Ya se empezó, hubo un movimiento real del pueblo en el que ya no tenía nada que ver que tú tuvieras un título. Eso no era lo importante eran otras cosas. Y además, masivamente las mujeres empezaron a trabajar.
Sí.
Ya en la revolución industrial empezó, ¿no? Que la mujer se incorporara al mundo laboral, pero en la Primera Guerra Mundial es que si no, no comían, porque los hombres se tuvieron que ir al frente. Y entonces fue un cambio tan brutal que yo creo que los años 20 y los años 30, y luego, claro, todo desembocó en la Segunda Guerra Mundial.
Pues fíjate que para mí, quizá porque empecé a tener conciencia de que somos historia, o sea, que muchas veces parece que la historia es algo que estudiamos en los libros, pero desde que nacemos empezamos a vivirla. El 11M creo que también,
bueno,
fue un
cambio
radical,
brutal,
en,
sí,
en lo que ha sido nuestro concepto de sociedad, en todo lo que ha ocurrido a partir de ahí.
El Gran Hermano.
El Gran Hermano.
Sí, sí. Es tanta la seguridad que tenemos que estamos vigilados.
Yo, el otro día, claro, cuando estaban hablando estos días con el juicio del proceso, ¿verdad?, sobre rebelión o tal, y me acordaba de la rebelión en la granja de George Orwell. Pero bueno, ese es otro caso.
Bueno, ¿qué nos cuentan los ponedores? Porque ellos también tienen sus ideas.
Merche Melero. Buenos días, ponedores. Dice, yo una película que aconsejo es La Lista de Schindler. Es muy muy buena, está relacionada
con
todo esto.
Así es, con la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, o sea, es
una de las mejores películas para conocer el Holocausto.
Roberto Martín, película Salvar al Soldado Ryan, que además tiene que ver justo con este acontecimiento del que se celebraba 75 años y es el desembarco de Normandía. Un puente lejano, otro peliculón, dice también la serie Hermanos de Sangre. Para Peter Parla, buenos días, pues dice, ha habido muchos hechos muy relevantes, como cambió la historia del nacimiento de Jesús.
Madre mía, es que
para mí,
imagínate.
O sea, para mí, dice, es importantísimo el Imperio Romano, dice, me encanta Roma y todo lo relacionado con aquella época. Un abrazo, ponedores, a los mosqueteros, Manu Zaragoza y demás amigos de esta familia, y por supuesto a vosotros. Un beso en la faringe a Carlos.
Yo cada vez que se habla,
no, bueno,
no debe tener algún que otro virus.
Sí, sí.
No está para darle achuchones en la faringe, está para darle abrazos.
Pero mañana estará por aquí, seguramente.
Del Imperio Romano, a mí siempre me hace mucha gracia, y recuerdo cuando se habla del Imperio Romano, la frase en la película de los Monty Python. ¿Por qué nos ha dado el Imperio Romano?
Bueno, el alcantarillado.
¿Pero qué más nos ha dado? Bueno,
yo solo he tenido un millón de veces.
Está fenómeno. Bueno, pues nos podéis dejar vuestras respuestas en facebook.com/poniendolascalles. Y por cierto, también te tengo que comentar una cosa, ponedor, tú que me estás escuchando, porque la semana que viene queremos hacer esas canciones que a ti te encantaban, pero que no reconocías a la gente que te las ponías a solas en tu casa. Déjanos un mensaje en el WhatsApp 662-942-605, 662-942-605, diciéndonos cuál es esa canción de la que, reconozcámoslo, te avergonzabas un poquito, y la semana que viene le darás paso a ese temazo, que seguro que es un temazo. De hecho, creo que vamos a abrir con Camela y con el Pasión de Gavilanes.
Pero bueno, Camela es un grupazo. Vamos, o sea, vamos.
Sí, pero a todos nos dio durante una época de nuestra vida un poco de palo decir que tú te ponías Camela.
Yo
casa.
Tenía una amiga, de hecho, un día que se separó de mí porque ella era muy amante del grupo Camela, y yo le decía, a ver, ¿cómo puedes escuchar esto? Y luego lo reconozco que yo
la
también
bomba.
Claro, y que a escondidillas, ¿verdad? Pero estabas ahí cantando... Tan, 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 tan.
Bueno, 4:24 de la mañana, estamos poniendo las calles y vamos a hablar ahora del acoso digital, que tenemos que decir se ha cobrado una nueva víctima. El último caso ha sido el de Verónica, la joven de 32 años, que se quitó la vida después de que un vídeo íntimo grabado hacía tiempo, hacía 5 años, se viralizara en la empresa en la que trabajaba. Esta mujer soportó semanas de angustia en la que se sentía observada por todos sus compañeros, pero la gota que colmó el vaso fue cuando las imágenes llegaron a su familia, en especial a su marido. Tras una fuerte discusión, Verónica decidió acabar con todo. Le fue imposible soportar la presión.
Así es, Bea, un auténtico drama. Todo su entorno había visto algo muy íntimo, algo que nunca debió de caer en otras manos más que las del receptor al que ella se lo había enviado. Durante semanas esta mujer pues fue la comidilla en el trabajo. Oye, ¿te has enterado de qué? El vídeo de Verónica. Bueno, los comentarios nos lo podemos imaginar, un bucle basado en la más absoluta falta de respeto que continuó hasta que llegó a su marido. Verónica no lo pudo soportar, decidió acabar con su vida, tenía 2 niños pequeños.
Imagínate la angustia que debió sentir. Ahora la justicia se encarga de buscar a los responsables, porque los hay. Culpables hay muchos. El primero, el que lo compartió. Luego los trabajadores que lo vieron y lo difundieron. También los que asistieron al espectáculo sin hacer nada y los que la dejaron sola al no apoyarla. Pero en Poniendo las Calles lo que nos preguntamos es ¿quién sería el culpable en términos legales? Por eso hemos querido recuperar lo que contó en la tarde de COPE Borja Atxuara, abogado experto en derecho digital. El letrado apunta como principal responsable al que difundió el vídeo que fue enviado, aunque también tiene mucho que decir los que ayudaron a viralizarlo.
Sí podrían ser condenados porque hay varias vías, hay que ser prudente hasta que termine la investigación y se fijen los hechos, pero desde el primero, que es el más culpable de todos, el que tuvo, parece ser, esa relación en la que se grabó ese vídeo de forma voluntaria, pues al difundirlo hizo un acto que no estaba consentido porque no tenía autorización para difundirlo, y ese es el primero, pero luego los que lo han redifundido también podrían ser acusados de un delito contra la integridad moral de la víctima.
Bueno, el vídeo, al haber sido compartido por móvil, no parece que vaya a ser muy difícil probar los hechos. Borja explica los pasos que se siguen en un caso de estas características.
No, la prueba no es muy difícil porque al haberse hecho por móviles se puede trazar el origen de los mensajes hasta llegar al mensaje 0 o el mensaje 1, vamos. Con lo cual, en eso es lo que ahora está haciendo la policía, la unidad de delitos telemáticos de la policía, viendo y mirando, supongo, los móviles de compañeros que hayan prestado el consentimiento para que se examine. En Internet lo bueno y lo malo que tiene es la trazabilidad. Y entonces tiene un problema cuando la conversación está cifrada, como los WhatsApp, desde fuera. Pero si la policía llama a declarar a los miembros de ese grupo de WhatsApp y además algunos compañeros lo pondrán voluntariamente pues para que se pueda examinar, pues es mucho más fácil, ¿no? Eso es lo que están ahora intentando determinarlo, cuál fue el origen.
Hay un dato del que no habíamos hablado hasta ahora y es el hecho de que Verónica acudió al Departamento de Recursos Humanos de su empresa para hacerle saber esa situación por la que estaba pasando. Ellos le aconsejaron poner una denuncia, pero ella, no sabemos si por miedo o por vergüenza, finalmente decidió no hacerlo. Borja explica que la denuncia en un caso de este tipo es clave y que ahora mismo facilitaría mucho las cosas a la hora de perseguir a los culpables.
Pues esa es la gran desgracia que tiene este caso, aparte del suicidio de la víctima, y es que en Recursos Humanos le dijeron lo que efectivamente tiene que hacer porque es un delito que solo se puede perseguir por el ofendido. Los delitos contra el honor y la intimidad, injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos, es el propio ofendido el que tiene que presentar una denuncia, una querella, ¿no? Y ella no quiso porque aspiraba a que eso se olvidara y no quería denunciar a compañeros, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al haberse suicidado ya no puede cambiar de opinión.
Ahora la única posibilidad para luchar contra las personas que empezaron a difundir el vídeo sería una demanda por parte de la familia de la víctima, pero solo por la vía civil.
En principio, aunque parece que hay alguna vía, pero en principio no podrían ahora presentar por el artículo de revelación de secretos la familia. Podría iniciar acciones civiles, porque eso sí, la familia puede, en defensa de la memoria de la víctima, ejercer una demanda civil para obtener una indemnización por daños y perjuicios. Pero la vía penal habría que hacerla, por ejemplo, por el delito contra la integridad moral, que eso es perseguible de oficio por la Fiscalía.
En eso se trabaja ahora. La fiscal de Sala de Criminalidad Informática ha pedido a la policía un informe sobre el caso. Con los datos que se saben hasta el momento, habría 3 posibles vías para seguir adelante con la investigación del suicidio de Verónica.
Podría, por eso decía que las 3 vías que con los datos que tenemos ahora. Una sería la de revelación de secretos, pero esa, en principio, se necesita que sea el propio ofendido, aunque algunos juristas dicen que hay una causa que es por interés general y este caso ha suscitado tal alarma social, sí, que a lo mejor podría hacerse también de oficio, ¿no? Igual que ha ocurrido en muchos casos de malos tratos, donde la maltratada retiraba la denuncia y, sin embargo, se seguía investigando.
Bueno, pues a pesar de que Verónica no pusiera una denuncia, hay un sindicato que no se ha quedado de brazos cruzados y que va a denunciar a Iveco, la empresa en la que trabajaba la joven. Se trata de Comisiones Obreras, que quieren demandarles por no activar el protocolo de acoso sexual en el caso de un trabajador. Borja explica que el sindicato tiene causa para emprender medidas.
Sí, podría serlo, porque el acoso, que encima tiene contenido sexual, es la segunda parte. Yo digo que aquí ha habido un delito en varios capítulos. El primer capítulo es el que sube el vídeo, ¿no?, al grupo de WhatsApp. ¿Pero por qué lo sube? Porque espera la reacción de los miembros del grupo de WhatsApp, que es difundirlo. Con lo cual, si los miembros del grupo de WhatsApp hubieran parado y dicho, oye, ¿qué estás haciendo?, y lo hubieran denunciado a la empresa, no hubiera pasado nada y esta chica seguiría viva. ¿Qué ocurre? Y es lo que a mí más me preocupa. Que estamos en una sociedad tan enferma en algunos aspectos que el que subió el vídeo contaba con que se machacara a la víctima en vez del delincuente. Y los comentarios, las miradas, eso es una perfectamente una acción de acoso a la víctima.
Borja critica duramente la manía que tiene la sociedad de ponerse del lado del culpable, del delincuente, en detrimento de la víctima a la que se responsabiliza de lo sucedido por haber mandado el vídeo.
Entonces, tenía que haberse acosado al delincuente que subió y difundió el vídeo. Y estamos en una sociedad que se machaca a la víctima en vez de machacar al que lo ha hecho mal.
Bueno, pues si en algún momento nos encontramos ante una situación como la de Verónica, ¿qué debemos hacer? El abogado en Derecho Digital nos da las claves.
Denunciar siempre. Denunciar siempre, tanto en lo penal como en lo laboral, porque efectivamente también tiene que tener muy claro que un trabajador que ande difundiendo vídeos sexuales de otro trabajador está cometiendo una falta muy grave para el buen ambiente de la empresa y que puede ser objeto de un despido procedente.
Estamos centrando el foco solo en los que difunden, que además de tener una actitud reprobable, moralmente hablando, están cometiendo un delito, pero ¿y los que callan? ¿Qué responsabilidad tienen?
Igual que con el ciberbullying, digo que estos delitos son delitos con espectadores, con público, ¿no? Entonces, hay un silencio cómplice. Yo creo que no es para reproche tan grande como meterlos en la cárcel. Es mucho peor el que redifunde y actúa. Pero, desde luego, el que calla y consiente y no reacciona cuando ve un maltrato, cuando ve un acoso, pues entonces se hace de alguna forma cómplice. Por eso digo que todos los que intervinieron fueron colaboradores necesarios o cómplices del delito de la difusión del vídeo.
Pues ya veis, el caso de Verónica, que nos ha impactado a todos y duele cuando vemos algo así, porque era una mujer muy joven, 32 años, casada con dos hijos. Tenía todo por delante y no se ha visto capaz de seguir con su vida por la vergüenza que le daba que algo tan íntimo estuviera dando vueltas por su trabajo, por culpa de una pandilla de sinvergüenzas. Es importante ver las cuestiones legales y gracias a Borja pues nos ha quedado mucho más claro. Nosotros vamos a seguir aquí a las 4:32 de la mañana, como siempre hasta ahora, poniendo las calles. Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl. Whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing, sha la 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 Hoy nos hemos puesto intensitos y queremos saber qué acontecimiento histórico te parece más relevante. Que hay muchos, lo sabemos. Que quedarse con uno es difícil, también. Pero seguro que hay uno que tú dices, es que esto lo cambió todo. A partir de aquí, nada volvió a ser igual.
Pues fíjate, te iba a decir yo, quien inventó la cerveza, no sé, pero creo que eso también tiene tela de años. Lo digo por el tipo de vida que uno lleva. Óscar Vidal, buenos días, ponedores. Relevante en el cambio de la historia, la firma del Tratado de Tordesillas de 1492. Dice, vamos a por el jueves, por ese abrazo a Luis Miguel Martín, que seguramente me está escuchando. Pues ahí le mandamos todos un abrazo. Don Perejil, The Way We Were, gran película política a base de una historia de amor de fondo. Saludos a Peter Parla, a Javier Alonso, a Pereira y a Manu de Getafe, grandes mosqueteros de la carretera. Ánimo, chavales, y buena ruta. Roberto Vizcaíno, Viciano, fíjate cómo le cambió el nombre. Buenos días, noches, ponedores. Hay un clásico muy bueno sobre esto, El día más largo, protagonizada por John Wayne. Sí, yo creo que hemos hablado de él y es verdad que es un peliculón. Otro hecho importante, dice, la toma de la Bastilla, por lo que cambió la historia y derechos del pueblo francés que luego influyeron en todo el mundo.
Efectivamente.
O sea, es verdad, yo creo que, fíjate, no hemos hablado de la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa.
Sí, y cómo se decapitaba a algunos. En fin.
José, con qué alegría, ¿verdad?
Sí. Gabriel Raya Pérez, deberíamos reivindicar la epopeya española en América. Dice, no me gustan los nombres conquista ni colonización. Prefiero hablar de la integración del nuevo y el viejo mundo.
Bueno, un hecho clave también.
Y Domingo Moya Martín dice, buenos Pulpo y Bea. Yo hoy no puedo opinar sobre lo que preguntas, dice, pues no tengo ni idea, pero si digo viva España y viva todo lo que vaya bien, Pulpo, espero que estés mejor que un fuerte abrazo. Pues
bueno,
eso,
Domingo,
muy bien,
muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos estos mensajes y ya sabéis, por favor, mandarnos esa nota de voz con la canción que te da un poquito reparo, Domingo. Seguro que ahí sí que quieres colaborar, que hay alguna canción que tienes que dices, qué vergüencita me daba escucharla, pero no podía parar de ponerla. En el WhatsApp 662-942-605, notas de voz que la semana que viene queremos que tú presentes esa canción y la vamos a poner porque la queremos escuchar.
Te voy a decir una cosa, uno de mis mejores amigos me reconoció al cabo del tiempo.
No te digo.
Que además este era muy... Bueno, iba a decir heavy, pero bueno, sus grupos eran Pearl Jam, U2 en la época y un día sí estábamos en casa los dos íntimamente hablando, no sé qué, y me dijo, mira, y me puso una canción de OBK. Y me reconoció y me dijo, yo con esta canción conocí a la chica que en ese momento era su pareja, dice, y me la pongo un montón de veces, dice, y además es que se me ponen los pelos de punta. Pero claro, era como un secreto, o sea, verdaderamente
sí, claro,
nadie podía saber que él estaba pillado por esa canción, porque claro, musical no conectaba con eso. Bueno, te voy a contar, Bea, que hay multitud de maneras de conseguir dinero para pagarse los estudios.
¿Ah, sí?
Sí, pero a Abby Heywood se le ha ocurrido una forma bastante extraña. Esta joven de 18 años, de Gales, Reino Unido, ha decidido ganar dinero para sus gastos vendiendo vídeos por internet en el que se la ve estornudando. Los compradores suelen ser fetichistas que pagan entre 22 y 33 euros por ellos. Pero también recibe peticiones especiales.
¿Sí? ¿20 euros?
Por
un vídeo de ella estornudando.
Eso es, ahí está. Hay peticiones especiales.
¿Cómo están las cabezas, Roberto?
Por las que ha llegado a cobrar hasta 113 euros. Y todo por escuchar esto.
No te creo.
Sí. Heywood ha creado incluso un estimulador nasal, esto no sé si será muy bueno, que utiliza para estimular su nariz y estornudar repetidas veces. Su récord está en 37 estornudos en 3 horas. 37 estornudos
sí, bueno,
en 3 horas.
Si te pones una casita así, un poco de perejil aquí en la nariz, al final estornuda,
es verdad. Aquí, te da un este. Esta estudiante interactúa con sus fans tanto en su canal de YouTube como en su perfil de Instagram. Por otra parte, Abby Heywood recuerda que sus prácticas tienen un trasfondo de crítica al sistema educativo. Pues la mayoría de los cursos de arte tienen un costo muy elevado que solo las personas de dinero se pueden permitir. La joven compara el elitismo de estas carreras con un club privado. Gracias a este método, la estudiante asegura que no tiene deudas, pues está ganando mucho más dinero que en sus anteriores trabajos. O sea, es una estornudadora profesional.
Sí, sí, sí. Y coloca los vídeos.
Y yo creo que está claro que está colocado. Pues, por cierto, que fíjate que dicen que además cuando uno estornuda, igual cuando bosteza, pues no sé cuánto musculatura, sobre todo de nuestra cara, ¿no?
Sí, que es malo aguantarte un estornudo.
Sí, sí, sí. O sea, y fíjate, no es tan fácil provocarlo. Y la satisfacción, yo creo que es un placer. A todos nos ha pasado cuando te dicen además, mira la luz, como la peli. Carole, mira la luz. Estornudas y te quedas de repente, es un placer ahí. Bueno, compuesto y sin boda. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la boda de Sergio Ramos
este
cofre que ha mandado un libro en el que con las indicaciones de cómo hay que ir a la boda, etcétera, etcétera? Bueno, Así paralizaron los agentes una ceremonia en una playa virgen protegida en Mallorca. Las sillas estaban cuidadosamente colocadas en hileras sobre la arena de las dunas de la espectacular playa de Estrén, en Mallorca. El altar tenía un arco de madera decorado con telas. Las bebidas se enfrían dentro de una enorme bañera y estaban repartidas en varias mesas a la sombra. Los invitados ya se arremolinaban en la zona con sombreros veraniegos y todo en el sistema dunar protegido de la playa de Estrén, que estaba dispuesto el pasado jueves para que
una
pareja...
una playa protegida.
Sí.
Para que donde una pareja, no se puede ir.
Ahí está.
Y ahí van a hacer una boda.
Y tenían allí puesta la bañera con la bebida y tal. La pareja estaba ya, pues eso, vistas al mar. O sea, no sé si alguien conoce el grupo Camila, que por cierto dentro de poco van a venir por España y seguramente los tengamos aquí.
Qué bien.
Estamos en negociaciones. Que tiene una canción que se llama Me Confieso. Confieso. Y en la que se ve pues este idílico pasaje más o menos. O sea, no es el lugar, pero más o menos nos podíamos hacer la idea. Uh-huh. Bueno, pues dos agentes de la Consejería de Medio Ambiente se presentaron en el lugar, antes de que dijera eso de sí quiero, y obligaron a los presentes a paralizar el evento y retirar el mobiliario.
No, los desalojaron, si estaban en una zona protegida.
La ceremonia estaba a punto de celebrarse sobre un conjunto de dunas protegido y en regeneración, por el que está prohibido transitar y que se enclava, como decimos, en la playa virgen de Estrén, que forma parte de un parque natural incluido en la Red Natura 2000. Un tuit publicado por la entidad ecológica Terra Ferida, con fotografías y un vídeo de lo que estaba a punto de ocurrir, permitió la rápida movilización de los vigilantes del parque. Claro,
sí, pero los daños ya, tú imagínate, a ver...
Que no se puede ni pisar.
No se puede pisar.
Ni siquiera pisar.
Porque esas dunas están protegidas y tú has puesto ahí una bañera con bebida para la boda.
Y además una boda, que quieras que no, es un acontecimiento en el que mucha gente va a transitar y va a haber mucha fiesta. O sea, que va a haber ahí, bueno, pues...
En fin. Hay gente para todo.
Lo que siempre en las bodas hay es música y a nosotros nos gusta acabar también celebrando estas noticias curiosas, estos titulares... Con música, estamos escuchando a Rihanna porque la de Barbados es la cantante femenina más rica del mundo, según Forbes. Está por encima de Madonna, de Celine Dion y Beyoncé. El truco, que la artista ha sabido ampliar sus negocios más allá de la música, creando una industria propia que le ha proporcionado un valor neto de más de 600 millones de
dólares. Sí, vende de todo, ropa deportiva, maquillaje. Tiene una fundación, además, que colabora con la educación en países con problemas. Increíble, o sea, Rihanna es una genia.
Es como Piqué en el fútbol, digo, por los negocios
sí,
y tal.
Sí, o sea, sí,
no
sí, que se ha movido mucho.
Suyo, sino
sí,
que
sí,
luego
es
sabe
una
invertir
genia.
Y bueno, una vez te puede ir mejor y otra vez a ella le va de maravilla.
Pues creo que tiene poco más de 30 años. Rihanna, 600 millones de dólares de fortuna.
¿Tiene novio?
Pero no sé si le interesa, Roberto. 4:42 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Escuchamos a Rihanna. Abrimos ya el teléfono del programa, el 950-60-06, teléfono gratuito que ha marcado Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
Pues mira, despierto.
Ya escuchamos, pero ¿por qué estás trabajando?
No, pues porque me he desvelado simplemente.
Vaya, hombre.
Me he desvelado. Normalmente siempre estoy escuchando la COPE y solo cuando acaba el programa de deportes, pues ya suelo quedarme dormido, pero... Pero hoy no, hoy me he desvelado, quizás porque tenía ganas de hablar con vosotros.
Bueno, Alfonso, entonces, si te has desvelado y por la general estás dormido, ¿es la primera vez que nos escuchas o no nos has escuchado otras veces?
No, normalmente suelo escucharos al principio del programa y luego me quedo dormido.
Ajá.
Y otras veces madrugo mucho y escucho parte del programa, lo que me desayuno, me afeito y demás.
Qué bueno.
Pero vamos, tenía noticias vuestras porque además es un programa que me gusta, porque sois entretenidos, sois frescos y dais noticias y, bueno, es un programa que yo recomiendo. A mis amigos yo lo recomiendo y si sois capaces de aguantar toda la noche sin dormir, escucharlo.
Qué bueno, Alfonso, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, entonces tú trabajas de día.
Sí,
tienes un horario normal, ¿no?, en principio.
Bueno, depende de lo que sea normal, porque
vale.
yo viajo bastante por toda Castilla y León, y si tengo que ir, por ejemplo, a Burgos, pues en Burgos solo está a las 8 menos 4 de la mañana,
uh-huh.
Con lo cual de Valladolid a Burgos, de puerta a puerta, pues es una hora y media, una hora y tres cuartos.
Claro.
Y puedo estar trabajando hasta las 6 de la tarde, las 8 de la tarde o las 4 de la tarde, depende del tiempo que terminen en acabar de trabajar.
Claro. ¿Y a qué te dedicas, Alfonso? ¿Qué es lo que haces?
Pues mira, llevo el control de todos los accidentes de tráfico de la zona de Castilla y León que están comprendidos dentro de la unidad del Grupo Recoletas.
Pero eso
es un trabajo muy bonito.
¿Es un trabajo para la DGT o es...?
No.
No.
La DGT de alguna manera trabaja con nosotros porque nos informa de los accidentes que hay, igual que las policías locales, igual que corredores de seguros, pero vamos, la DGT no tiene nada que ver con nosotros, simplemente pues es un colaborador más que nos informa de los accidentes o si tienen que acudir ellos a levantar atestados.
Claro, o sea que eres una empresa en principio privada, ¿no?
Sí.
Que tiene esa colaboración con...
Dentro del Grupo Recoleta, sí.
Y te encargas de los accidentes de tráfico, con lo cual
sí,
eso te lleva...
La gestión sanitaria, sí.
Uh-huh. Y por eso viajas tanto, por toda Castilla y León, claro.
Evidentemente, evidentemente.
¿Trabajas de lunes a viernes o es un horario, cómo es el horario, el trabajo
no,
entre semana? ¿Cómo está repartido?
De lunes a viernes. Yo empiezo a trabajar a las 8 menos 4 de la mañana y puedo terminar a las 5 de la tarde como a las 8 de la tarde.
Claro.
Pero eso sí, siempre tengo que fichar para no cumplir más de 8 horas. Porque eso es estipulado. Con este gobierno nos ha tocado esto. Pues bueno, pues hay que hacerlo.
Ya, pero claro, te va a ser complicado, ¿no, Alfonso? Si dices que hay veces que se te retrasa...
Bueno, pero siempre luego hay fórmulas para decir si yo he trabajado 40 horas de lunes a jueves, pues los viernes trabajo 2 horas y el próximo lunes trabajo 4. Es un acuerdo que tenemos la empresa. Una empresa me trata bien y yo procuro estar al 100% con ellos también.
Perfecto, Alfonso. Pues nos encanta lo que nos has contado. Un ponedor, nunca había entrado, un ponedor que se dedicara a este trabajo.
Pues sí, y además es un trabajo muy bonito, aunque llevo 30 y tantos años trabajando dentro de la industria farmacéutica. Pero esto no es la industria farmacéutica, pero me pilla muy parecido a ello, porque trabajo principalmente con médicos.
Uh-huh. Estupendo, Alfonso. Oye, pues muchas gracias por habernos llamado. Se nos agota el tiempo, pero sería para hablar un largo rato contigo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale, Alfonso?
Pues muchas gracias.
Por haber entrado con nosotros en directo y contarnos
pues
esto.
Gracias. Y otro día volveré a llamaros.
Y gracias por ser embajador, por decírselo a todo el mundo, que nos escuche.
Sí, sí, la verdad es que sí. Es que sí. Es un programa que sois muy ameno.
Genial.
Muy ameno.
Alfonso,
muy
un
ameno.
Besazo enorme y te mandamos ese diploma, ¿vale? Que lo hemos prometido.
¿Y me lo mandéis por correo electrónico?
Sí, ahora espérate un momentito para hablar con mi compañero,
vale.
Y que te tome los datos que necesitamos para podértelo mandar, ¿vale?
De acuerdo, muy bien, muchas
Hasta
gracias.
Luego, Alfonso, muy
un
buenos
saludo,
días.
Buenos días, adiós.
Hasta luego, 4:48 de la mañana estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Pozo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca a la noticia en La Linterna de COPE.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, tebe, chuta, tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Estamos poniendo las calles y en numerosas ocasiones nos preguntamos qué hace que algunos compañeros triunfen o estén bien valorados en una empresa y, sin embargo, otros pasen sin pena ni gloria delante de sus jefes. Hay quien dice que es cuestión de suerte y otros que todo tiene que ver con saber moverse en los despachos. Para saber un poquito más de este tema, hoy nos acompaña Fernando Abadía. Él ha trabajado en empresas multinacionales como Bayer, es licenciado en Ciencias Químicas y fundador y director general de Talento Farmacéutico y Sanitario. Estos días se está celebrando en Madrid la Feria del Libro, le hemos invitado para que nos hable del suyo, cuyo título es muy significativo. Tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte todas las puertas. Fernando Abadía, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la actitud?
Bueno, la actitud yo diría que es una forma de vivir la vida. Tú puedes adoptar la actitud que quieras. O sea, esa es la buena noticia, que tú eres dueño de tu actitud. Y además es como un círculo vicioso, es decir, cuando mejor actitud adoptas, mejor te sientes contigo mismo y cuando más a gusto estás contigo, más fácil es adoptar una buena actitud.
Bueno, por lo que comentas, las personas cambiamos nuestra actitud dependiendo de dónde o con quién nos encontramos.
Bueno, cambiamos nuestra actitud cuando somos conscientes de que la que estamos adoptando no es la ideal. La cambiamos también de forma inconsciente, pero... aquí en este libro yo lo que he querido reflejar un poco es que somos capaces de modular nuestra actitud y que gracias a la actitud podemos conseguir que se nos abran las puertas o que se nos cierren.
Bueno, ¿por qué es tan importante la actitud que mostramos en nuestro puesto de trabajo? ¿En qué puede influir más allá del trabajo que realizamos?
Bueno, yo creo que influye absolutamente en todo. En el libro comento que este libro podría haberse titulado un 90% de actitud y un 10% de otras cosas. Para mí la actitud es fundamental. Podemos tener un currículum espectacular, haber estudiado en Harvard, saber 5 idiomas, pero como nuestra actitud no sea la adecuada, vamos a fracasar una y otra vez.
Fernando, ¿y cómo podemos saber que nuestra actitud está siendo la adecuada?
Bueno, yo creo que aquí hay que utilizar un poquito el instinto, el sentido común y hacer un breve análisis. Yo recomiendo que quien no lo haya hecho nunca, lo pruebe. Y un día, pues cuando haya terminado la jornada, se pare a pensar un rato, se tome media horita y piense qué cosas ha hecho. Y si encuentra que hay algo que no le acaba de satisfacer, pues que haga un pequeño ejercicio, que coja y anote, por hacer esto de esta manera, ¿qué he conseguido? ¿Qué he ganado con ello? Y que se lo apunte. Y luego que se haga la siguiente pregunta. ¿Y si esto lo hubiera hecho de esta otra manera? ¿Qué habría conseguido? Y que se dedique, unos minutos a pensar y a escribir qué habría conseguido si lo hubiera hecho de otra manera. Estoy convencido de que la segunda columna será bastante más larga y mucho más positiva. Y a partir de ahí se dará cuenta de que es una buena, tarea dedicar unos minutos todos los días a repasar si lo que hemos hecho ha sido con la mejor actitud o no tan buena.
En el libro das algunas claves, Fernando. Vamos a empezar por la de positividad. ¿Para qué nos sirve?
Bueno, a ver, la positividad yo diría que es como el Big Bang, es desde donde nace todo. O sea, si tú no tienes una actitud positiva, es muy difícil arrancar. O sea, tú necesitas tener una actitud positiva para levantarte de la cama, para vivir, ¿no? Y eso se contagia. A partir de ahí, viene todo lo demás, ¿no? El resto de áreas que yo he significado en el libro como importantes, sobre todo dentro del ámbito empresarial.
La otra palabra que das en este libro, el otro consejo, es proactividad. ¿Esto qué significa?
Proactividad significa, pues, no esperar a que las cosas sucedan. Hay personas que son reactivas, reaccionan ante los problemas, y hay personas que prefieren actuar, tener iniciativa, buscar oportunidades, crear innovar. En definitiva, no esperar a que los acontecimientos sucedan, sino provocarlos. Eso es proactividad.
Otra clave, el compromiso. ¿Qué valor tiene? ¿Cómo se demuestra?
El compromiso, yo siempre he trabajado en compañías multinacionales y si no tienes un compromiso firme con los objetivos de la compañía, con los valores, tus días están contados. El compromiso, te van a pedir que des lo mejor de ti mismo. O sea, esto de estar ahí un poco a medias no sirve. O sea, el compromiso es procurar hacer tu trabajo lo mejor posible día a día, procurar formarte para ser mejor profesional día a día y colaborar al máximo, tanto con compañeros, jefes, para conseguir que los objetivos se consigan de la mejor manera posible.
Uh-huh. El prólogo del libro corre a cargo del exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas, y destaca una frase que le quedó marcada y que le dijo un banquero hace tiempo. Los conocimientos pueden comprarse, las actitudes no. ¿Se puede cambiar una mala actitud?
Por supuesto, solo hace falta querer.
Preparando la entrevista, Fernando, nos contabas una anécdota. ¿Es verdad que tu hija de 6 años te llegó a preguntar cómo se cambia de actitud?
Sí, sí, es cierto. La verdad es que nos sorprendió mucho porque, bueno, ya sabes cómo son los niños y bueno, pues de vez en cuando hay que echarles un poquito de bronca, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión le hemos tenido que decir, como no cambias de actitud, ya verás. Y un día, pues sentados en la mesa, que estábamos comiendo en silencio, de repente soltó esa pregunta. ¿Cómo se cambia de actitud? Nos quedamos un poco así con los ojos. Nos sorprendió mucho, nos hizo mucha gracia y la verdad no recuerdo muy bien lo que le contestamos, pero bueno, oye, quizá esa frase fue un poco el germen del libro.
Del libro, claro. Al principio comentaba brevemente tu currículum y es que, claro, esta obra la basas en tus experiencias vividas. No sé si en algún momento, Fernando, tú mismo has tenido una actitud inadecuada. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nos estamos equivocando? ¿Y cómo sabremos que hemos encontrado un virus? ¿Tenemos que esperar a que se nos aparezca un alienígena que nos hable al oído como a Elena en el ejemplo que pones en el propio libro?
Bueno, yo actitudes equivocadas, pues casi todos los días, pero bueno, yo creo que cuando tú eres consciente de que te equivocas, ya has dado el primer paso, el paso importante, luego ya tienes que querer ir mejorando poco a poco, ¿no? Y sí, y el antivirus es, estar pendiente, ¿no? No puedes adoptar una actitud pasiva ante la actitud. Si tú quieres ir mejorando como persona, como profesional, pues tienes que estar muy pendiente de ello. Y todos los días pasar ese antivirus.
Claro, por contraposición, si una buena actitud abre puertas, una mala las cierra, claro.
Sí, por supuesto. Yo he conocido casos de personas que muy brillantes, pero con una muy mala actitud. Y entonces, bueno, esas personas, pues bueno, ya podemos imaginar lo que suele suceder con ellas, ¿no? Pues se les hace el vacío, se habla mal de ellas, en fin. Sí que hay una cosa que es cierta relacionada con lo que comentas. Una buena actitud deja una huella, ¿vale? Tú puedes ir dejando huellas con una buena actitud y eso va calando. Pero una mala actitud, la huella que deja puede ser que no se borre nunca. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado ahí.
Pues desde aquí, desde Poniendo las Calles, recomendamos a todos este libro, Tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte todas las puertas, de Fernando Abadía, para que no se nos cierren precisamente esas puertas y que quien esté llamando pues se les abra. Muchas gracias, Fernando, por estar con
nosotros.
Muchas
gracias a ti. Hasta luego.
4:58 de la mañana, estamos poniendo las calles. Si te acabas de unir, ya lo sabes, estamos aquí en la cadena COPE. Quédate con nosotros porque tenemos mucho que contar. A partir de las 5 en la próxima hora hablaremos de un proyecto que ha llamado nuestra atención, una idea que conecta gente mayor con gente joven para que los primeros aprendan Internet. Y también tendremos al Grupo Risa, que volverá a alegrarnos el día. Eso sí, antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información. ¿Por qué no?